Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos. Esto es la cadena COPE, la noche de Arjona. Someday. Bienvenido a las primeras horas de este 29 de junio. En un momento y en un verano singular, diferente. Estamos intentando adaptarnos, pero la magia de la radio nos debe ayudar a que durante el tiempo de este programa seamos capaces de olvidarnos de esta realidad e intentaré transportarte a otras realidades más placenteras. Desde hace unos años es una cita ineludible del verano. Muchos de los que viajan a la Costa del Sol apuntan en su agenda a asistir a alguno de los espectáculos que ofrece Starlight en Marbella. Y este año, el coronavirus, el maldito coronavirus, ha estado a punto de dejarnos sin festival. Finalmente, el 31 de julio, se abrirá el telón y la primera en subirse al escenario será Marta Sánchez.
Hoy no sé dónde estás.
La creadora del Festival Starlight es Sandra García San Juan. Querida Sandra, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches, gracias por invitarme, me encanta estar con vosotros, gracias Adolfo.
Gracias Sandra. Oye, ¿hasta qué punto ha peligrado realmente la celebración de la edición 2020 de Starlight Marbella?
Pues mira, ha sido muy poco complicado porque, como todos saben, es un año muy difícil, además empezamos a ver que todos los festivales estaban cancelando, muchas giras internacionales se caían y la verdad que es un año complicado por la situación, pero hemos decidido que tenemos una responsabilidad y es hacer que los artistas se vuelvan a subir a los escenarios, arrancar y ponernos en marcha, porque creo que de alguna manera se lo debemos al público, se lo debemos a los artistas, que también tienen que trabajar todos los equipos de los artistas que viajan con ellos y al equipo humano que trabaja con nosotros. Nosotros generamos 1,000 puestos de trabajo en toda la zona de la Costa del Sol, que somos un pulmón y un balón de oxígeno que de alguna manera les hace poder aguantar el resto del año. Entonces sentimos que teníamos que estar y hemos decidido dar un paso al frente.
Se han celebrado ya 8 ediciones de Starlight. Este año habrá que mantener, en fin, la consabida distancia, naturalmente reducir aforos. ¿Cómo se ha organizado todo y qué complicaciones ha dado cerrar espectáculos?
Pues mira, este año estamos con unas medidas de seguridad, de distanciamiento, aforo, reducción de aforo por ahora, pues máximo 1,500 deja la Junta de Andalucía. Estamos viendo si más adelante hay algo de revisión. Estamos aplicando todas las medidas que hay, incluso muchas más. Tenemos la ventaja que nuestro festival se hace al aire libre, por lo tanto, al aire libre, con temperaturas altas, humedad alta, pues está muy limitado el contagio y estamos, de hecho, subiendo la humedad de la cantera para justo hacer que todavía sea más complicado y que casi sea prácticamente, no digo imposible porque esa palabra no existe, alguien se da un beso en la boca, pues es muy complicado, pero sí que prácticamente no haya contagio, porque
entiendo.
Hay muchos informes y muchos estudios que dicen que eso, que cuando tienes una temperatura alta combinada con humedad, y nosotros vamos a subir la humedad de la cantera.
Entre las artistas femeninas, además de Marta Sánchez, en esta edición destacan, entre otras, India Martínez.
Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa.
El 19 de agosto será el turno de Rosalén.
Ahora que vivo sola, que como sano tengo.
Y por ejemplo, el 22 de agosto se subirá al escenario Luz Casal. Sandra, Starlight está calificado como el mejor festival boutique de Europa. ¿Qué significado tiene un concepto como este, mejor festival boutique de Europa?
Pues boutique al final es una cosa mucho más cercana, íntima, forma reducido, por lo tanto, nosotros esto de hacer aforos reducidos ya estamos acostumbrados, ¿no? El término boutique es cuando tienes atención muy personalizada, cuando te cuida mucho, cuando tú vas a un sitio muy masivo y un gran departamento, un gran sitios así muy masivos, pues no tienes lo que tienes cuando entras a una boutique. Pero eso de que quiere un café, le atiendo, qué quiere ver, qué necesita, pues Starlight es mucho de trato personalizado, de que te cuiden, de que te mimen, de que te consientan, y eso es lo que sabemos hacer muy bien.
Por el escenario de Starlight han pasado Elton John, Lenny Kravitz, Maluma, Ricky Martin, Tom Jones. Ojo, este año vienen los colombianos Morat. ¿Cómo te atreves a volver? ¿Esta será la única actuación internacional de este año, Sandra?
Pues sí, porque, claro, cada vez, ahora con todo lo de la situación que está más complicado lo de los viajes internacionales, o hay más incertidumbre. Yo me imagino que muchos artistas que han cancelado sus giras es porque no sabían si van a poder viajar, si no, y la gente sigue con miedo, pero todos los temas internacionales los hemos pospuesto, la mayoría pospuesto para el año que viene, y este año será un cartel más nacional, también porque la clientela es mucho más nacional, no estamos teniendo público internacional. Pero creo que va a ser un año muy bonito y que tenemos los grandes nacionales, y creo que va a ser un año muy especial, muy mágico, muy emotivo y más íntimo que nunca, porque con la reducción de aforo a más de la mitad, pues todavía va a ser más íntimo y lo vamos a poder disfrutar mucho más, mucho menos gente y mucho más cercano.
Entiendo. Entre los artistas masculinos que este año han confirmado su presencia en el festival, van a estar, entre otros, El Arrebato. Eres el ojalá de mis ojos. El 18 de agosto, cita con David Bisbal. Si ella te quiere, has tocado el cielo, se abren las puertas. Y ojo, porque el 24 de agosto el concierto lo dará nuestro querido Pablo López. ¿Cómo se puede sostener? Sandra, sé que Starlight tiene una fundación que este año se está volcando en hacer frente al COVID-19, poniendo también vuestro granito de arena. ¿Qué está haciendo en concreto la fundación? Cuéntanos.
Pues aparte de repartir miles de mascarillas, que hicimos una acción con Marta Sánchez, con su canción de Un Mismo Corazón, y de repartir test, creo que una cosa muy importante que hemos hecho y que de hecho va a salvar muchas vidas y está salvando ya, es una cátedra con un fenómeno, creo que probablemente sea de los médicos y catedráticos que más sabe de COVID en España, que es Melchor Álvarez de Mon, que fue quien salvó a mi marido. Yo tenía a mi marido muy enfermo, muy grave, estuvo 3 semanas ingresado en el clínico y realmente al límite crítico, bueno, ¿qué te voy a contar? Lo he pasado fatal y esta persona, conseguí dar con él, era de los que más sabe porque arrancó primero en Alcalá de Henares, donde fue la zona cero de Madrid, y empecé a investigar mucho y tuvo la ventaja de 2 semanas antes que marcó la diferencia para tener un poco el testeo, aunque sea ya él mismo con sus propios pacientes, de ver lo que estaba funcionando y no a nivel medicación. Y él fue quien me dijo lo que tenía que tomarse, la medicación que tenía que tal, y se lo trasladamos al clínico. Fue el primero que le dieron un medicamento muy específico que se llama tocilizumab, que hace que te bajaran las defensas, y ahí le salvó la vida. Y a partir de ahí, pues hemos hecho una cátedra con él, con muchos empresarios importantes de este país, para avanzar. Sobre todo lo que estamos investigando es con Big Data, viendo las analíticas de muchísimos pacientes, hablo de 7.000 pacientes desde el momento que entran en el hospital, tanto el hospital que él dirigía como otros hospitales de toda España, y con Big Data identificar los que se ponían muy graves, incluso los que luego se murieron, cuáles eran los identificadores y denominadores comunes que estaban disparados, para poder saber a priori quiénes son los enfermos que van a estar muy graves y poder atacar con la medicación de forma proactiva en lugar de reactiva, adelantarte a lo que va a pasar y salvar muchas vidas. Y ahora con el paper que se va a publicar ya se salva el 90% de las vidas que antes morían, y eso va a ser un cambio muy importante.
Qué bueno, fíjate, cuando hablamos de Starlight, de lugar de felicidad, de música, para que sepas también qué hay detrás de la cantera de Starlight, que por cierto, ojo, cuando acaban los conciertos, no acaba la diversión, porque a partir de ese momento que acaba un concierto, comienza la fiesta en la que este año actúa 5 noches el gran Juan Magán. Y aunque di la vuelta al mundo, no conozco una frontera. Sandra, mucha suerte. Iremos contando a los oyentes cómo se va, viviendo y transcurriendo este raro, singular, Starlight 2020, y naturalmente que el día antes del arranque, por tanto, el 30 de julio, informaremos a nuestros oyentes de cómo va todo. Te mando un beso muy fuerte, y que tengáis mucha suerte.
Muchas gracias, Adolfo. Muchísimas gracias por toda esta presencia que nos das y este apoyo y esta visibilidad al festival. Gracias porque siempre has estado ahí a lo largo de los años, o sea que no es de este año, es de siempre. Muchas, muchas gracias.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Cambiamos radicalmente de registro, porque esta noche quiero recordar a un hombre que sin duda ha dejado huella en la literatura española contemporánea. Hace unos días nos dejaba Carlos Ruiz Zafón, el escritor barcelonés al que siempre recordaremos por títulos como La sombra del viento, El juego del ángel o El laberinto de los espíritus. Fíjate que fallecía a los 55 años a causa de un maldito cáncer. Deja un legado imborrable, con obras que han sido traducidas a más de 50 idiomas y con una galería de reconocimientos de la que muy pocos pueden presumir. Quiero saludar a una persona que lo conoció muy bien, su persona de referencia en Planeta, además es la directora de comunicación de esta editorial. Querida Laura Franch, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches. Buenas noches.
Laura, ¿él era consciente de que se acercaba el gran viaje?
Sí, quien no es consciente, ¿no? De todos modos, yo quiero rectificarte una cosa. No era la persona de referencia. Estábamos varios cerca de él que sabíamos que estaba enfermo y estaba luchando contra el cáncer, pero estaba en su editor, su agente, evidentemente gente de la editorial que lo sabíamos, pero que también teníamos la esperanza de que podría salir, ¿no?, de esto.
Hace unos años yo tuve la oportunidad de sentarme con Carlos y de mantener una charla que hoy quiero recordar y quiero volver a compartir con los oyentes. En esa conversación que vamos a oír esta noche, los oyentes van a encontrar a un Zafón amable, próximo, incluso dulce. ¿Le pillé en un buen día o Carlos era así?
Carlos era así. Él se llamaba a sí mismo Dragón porque sabía que tenía esta apariencia, era tan grande y esta apariencia era así, apariencia huraña, pero era realmente, él era Fermín, era también, era un poco todos los personajes de sus novelas. Sobre todo tenía un sentido del humor finísimo, pero era muy dulce, era como un Humphrey Bogart mimoso, ¿no? Aparentemente, de que parecía muy serio, pero no, es verdad que la gente como tampoco se mostró muchísimo, pues la apariencia era un poco de persona distante, pero muy al contrario. Yo supongo que además la gente que le ha leído sin conocerle y se ha visto el viernes pasado con su pérdida, pues que muchísima gente que no lo conocía a través de sus libros, yo que he estado muy pendiente de todo lo que se publicaba y que se decía, había gente anónima que me llegaba mucho, ¿no? Porque decían, he sentido la muerte de Carlos Ruiz Zafón como si fuera la de un familiar, la de alguien muy cercano, y esto es por todo lo que hizo sentir, ¿no? Entonces, te demuestra que era una persona muy empática, ¿no?, en ese sentido. No sé.
Entiendo. Laura, si yo digo que después de Cervantes, Carlos Ruiz Zafón es el autor más leído en todo el mundo, ¿es una exageración por mi parte?
Sería el autor español más leído después de Cervantes, ¿no? No sé si el autor en español, con respecto de Cervantes, seguro sí. También yo he leído que pues García Márquez, un autor muy, muy leído, ¿no? Estaría en esta tríada, pero como español sí, claro.
Correcto. En el año 2001, la vida de Carlos cambia radicalmente por el éxito de La sombra del viento. Si estabas allí, o lo que te hayan contado, ¿cómo aparece el manuscrito de este libro en la editorial? ¿Cuál fue la reacción al hacer la primera lectura? ¿Era posible prever que entre las manos teníais un auténtico bestseller?
Fue curioso. Carlos ya venía de escribir literatura juvenil y había ganado el premio de B por el Príncipe de la Niebla y por... Bueno, ya, y él se ganaba ya la vida un poco con el tema de los libros juveniles. Él presentó La sombra del viento al premio Fernando Lara de novela. Y caló, o sea, lo ganó ese año con un largo silencio Ángel Escaso, pero sí que es cierto que Terénsimo se enamoró de la novela, y lo comentó mucho José Manuel Lara, que la tenía que leer. Luego se la pasó al editor Emilio, que fue el editor ya, Emilio Rosales, que fue el editor de toda su vida, y Emilio la apoyó desde el minuto uno. Y entonces decidimos publicarla. Y bueno, estuvo un año y medio, un par de años, que estaba allí, no tuvo la repercusión inmediata, funcionó mucho el boca a oreja, tuvo gente que la fue apoyando, las críticas eran muy buenas. Y a los dos años, año y medio, nos replanteamos por qué no insistimos, hacemos una gira, y todo fue se desencadenó muy rápido, ¿no? Fue ya empezó a traducir, y entonces ya empezó el gran éxito. Yo recuerdo la frase de Oscar Fischer que la empezó a recomendar en Alemania. Y luego ya fue un momento en que empezaron a venderse las traducciones. Y bueno, sí, le vino el éxito casi de golpe, ese éxito brutal. Él ya llevaba viviendo de los libros, ya estaba en Los Ángeles instalado, ya estaba casi dedicado al 100% a la literatura, pero es verdad que paró durante... Mucha gente preguntaba, ¿por qué tanto tiempo desde La sombra del viento a Juego del Ángel? Pues fue porque realmente esto no paró de hacer promoción, ¿no? De La sombra del viento.
Entiendo. A partir de ese momento, supongo que de pedir por favor, en fin, es una licencia, una manera de decirlo, de pedir por favor entrar en los sitios, Ruiz Zafón se convirtió en un autor de bestseller, una fuente de negocio también para Planeta. ¿Cómo cambió ese libro su vida? Incluso, ¿cómo cambió la relación con la editorial?
No la cambió. No. A ver, era un autor, evidentemente un autor muy importante para nosotros, pero era el mismo autor con el que decidimos publicar La sombra del viento y estuvimos dos años ahí apoyándola y él lo sabía y él siempre estuvo con la misma gente y no cambió la relación. Lo que un poco te decía al principio, éramos un grupo, entonces también que somos un grupo muy grande, ¿no? Porque muchos editoriales y en Planeta, pues Carlos siempre tuvo una relación muy cercana, tanto en los primeros momentos como ya con el gran éxito, ¿no? Ya con el final de la tetralogía.
Entiendo. Si él hubiera decidido no escribir más, retirarse con esa primera novela, ¿Zafón podría haber vivido cómodamente de las rentas de La sombra del viento?
No lo sé. Sinceramente, no lo sé. Imagino que sí, ¿no? Pero él creo que no era... Que la gran frase que él decía que con los libros, que él podía despertar la magia de los libros, la magia de la lectura, y yo creo que esto le podía, la música, escribir, era lo que más le interesaba. Lo que más le interesaba era eso, no tanto retirarse a qué, porque realmente él era feliz pues con su entorno, con su música, con su piano, con eso, entonces no creo que se hubiera retirado nunca de eso, ¿eh?
Entiendo.
Sí que es verdad que decía que era una profesión escribir, y que vivía de eso y que era una profesión, pero que la disfrutaba muchísimo también es verdad, y que disfrutaba mucho más creando que luego vendiendo lo que tenía, lo que había hecho, eso no le gustaba tanto.
Laura, para quienes no conocemos el funcionamiento interno de las editoriales, te pregunto, ¿cómo era el proceso de trabajo con él?
Pues el proceso de trabajo con él escribía la novela, se la pasaba al editor, Mari Carmen la leía también, Mari Carmen Benítez, que es su mujer, su viuda ahora, y la pasaba al editor, y entonces el editor hacía una lectura. Siempre decía que las novelas Carlos las entregaba muy 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 bien, muy limpias, muy muy trabajadas, y luego pues nosotros ya le hacíamos un planteamiento de todo, de portada, de lanzamiento, como es un poco habitualmente con todos los libros. Sí que es verdad que a él le gustaba la cocina editorial, le gustaba participar y que le contáramos lo que íbamos a hacer. Eso le interesaba. Y en su proceso de escritura se encerraba a trabajar. Es verdad que él se inspiraba mucho en las escenas poniéndoles música, y entonces la tenía más o menos la escena en la cabeza y se ponía a escribir la música y a interpretarla, pero estaba encerrado en su cueva, que decía él, y una vez la entregaba, pues pocos cambios, la verdad, que se tenían que hacer.
Entiendo. ¿Nos vamos a tener que conformar con la reedición de libros, o tenía algún proyecto prácticamente acabado, es decir, como para que pudiera llegar a la editorial y publicarse algo nuevo?
Yo no lo creo, no lo sé. Pero es verdad que en los últimos 2 años y medio estuvo muy centrado en pelear contra la enfermedad, y que justo le pilló poco después del Laberinto de los Espíritus, de acabar con el lanzamiento. Y bueno, de haberlo, yo sinceramente no lo sé, y en la editorial no lo sabemos.
Entiendo. ¿Cómo llevó la lucha con la enfermedad? ¿Estaba entero? ¿Estaba ya al final muy vencido? ¿Fue un tipo fuerte? ¿Se amilanó ante la enfermedad?
No, fue una persona muy fuerte. Fue una persona muy fuerte durante todo el proceso, y la peleó duramente. Tampoco sé yo al final, pues yo creo que la última vez que hablé con él fue primeros de mayo, y aún tenía ese sentido del humor, ¿no? Hablando de pues un montón de cosas que pasaban aquí, comentábamos a veces la realidad de aquí, lo que estaba pasando en Estados Unidos con el tema del COVID. Yo creo que hasta el último momento él peleó por la vida, ¿eh? Era un gran disfrutón dentro de las 4 cosas que eran importantísimas para él. Las disfrutaba a tope, digamos.
Ya. Decía hace un ratito, después de Cervantes, Carlos Ruiz Zafón es el autor español más leído en todo el mundo. ¿Crees que, igual que ocurre con Cervantes, sería de justicia que a Zafón se le estudiara en los libros de historia de la literatura, que los chicos en el cole, en el instituto, supieran quién fue este gran escritor español?
Pues yo estoy totalmente convencida de ello. Sí que es verdad que sé que en muchos institutos pues se prescriben unas novelas de Carlos, que Marina, y que algunos libros se prescriben en los colegios. Pero yo pienso que realmente aportó mucho, ¿no? Estas cosas no son válidas cuando suceden, ¿no? Un fenómeno así, y creo que es interesante estudiarlo y sobre todo leerlo y disfrutarlo, ¿no? A mí me encantaría, que muchísima gente, ¿no? Y además hay gente joven que no lo ha leído, pues fíjate, desde que se escribió en 2001, el tiempo que ha pasado, ¿no? 20 años, muchísima gente que no ha leído, por ejemplo, La Sombra del Viento, no han leído, o gente joven que no han leído La Trilogía de la Niebla, y además todas, incluso mira, el otro día yo pensaba El Príncipe de las Tinieblas, por ejemplo, que es una novela que realmente es muy gótica, ¿no? Y que es realmente joven, ¿no? Y tiene una madurez, la novela, increíble. Entonces, claro que se merece estudiar todos esos libros, ¿no? Sí, yo creo que sí.
Querida Laura, ahora iremos al boletín de noticias y a continuación reproduciremos 49 minutos de conversación con Carlos. Le sometimos a una prueba, en mi opinión, muy divertida, con La Sombra del Viento. cogimos fragmentos del libro y lo grabamos como la gente de la radio sabe hacerlo, con una perfecta realización, y le enfrentamos a su propia obra. Fueron 49 minutos absolutamente deliciosos. Si aguantas esta noche, vas a disfrutar enormemente, pero me comprometo contigo a mandarte el documento porque te aseguro que merece la pena, naturalmente, lo digo por él, merece la pena que ese documento forme parte de la historia del Departamento de Comunicación de Planeta, donde probablemente su autor más atractivo ese día en la radio no solamente se desnudó, sino que sacó, sin duda alguna, su mejor yo. Laura, gracias por atenderme. Te mando un beso enorme.
Muchísimas gracias a ti, te agradeceré muchísimo este documento. Gracias.
Vamos al boletín de noticias de las 2, la 1 en Canarias. Y ponte cómodo, ponte bien cómoda, porque lo que viene ahora es para disfrutones de la obra de Zafón y para disfrutones de la radio.
Breaking us down.